Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Y hoy tengo el enorme placer de tener aquí sentado en la Morsa, en un sitio especial, para que no ocupe el puesto que ha armado el culo de PR17, al amigo de Reiter. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
El amigo de Reiter está aquí por un duelo en Twitter que tuvimos.
Un duelo.
Esto es, en la tapia de la iglesia al amanecer, traiga a sus padrinos y escoja arma, ¿no? Aquí el amigo de Reiter dijo que dos de las escenas de más terror que le daban era el martillazo en la cabeza de Leatherface en la primera matanza de Texas. Ajá. Y una escena del expediente Warren del caso Enfield, de la segunda parte. O segunda parte, segunda película, mejor dicho. Son películas con argumentos independientes. Y hoy vamos a hablar de estas dos películas, del caso Warren, de Conjuring y del caso Enfield. Así que en un ratito nos pondremos a hablar de ellas, pero antes comentar dónde te pueden escuchar, aparte de aquí, hoy, dónde te pueden escuchar, porque tú llevas mogollón de años haciendo podcast.
Llevo 9 años haciendo podcast, es increíble, parece que fue ayer, pero no, fue hace 9 años. Y se me puede escuchar poquito, pero se me puede escuchar desde hace 9 años en Cuarto Reich, que es el podcast más famoso que tengo realmente.
Cuarto Reich, que va por su episodio 24, no, 23, después de 9 años.
Efectivamente, esa es la periodicidad de este podcast. y el episodio cuarto está perdido.
Eso está en la entropía, ¿no? Ahí flotando.
Así que hay quien lo oyó en directo hace 9 años y luego desapareció para siempre.
Estos son como el concierto de Woodstock, que pasó una vez y nadie ya no se ha podido volver a repetir.
Bueno, hubo un Woodstock al principio, en el 99 o a principios de los 2000, sí, que pero, fue muy como es el podcast este. Y luego, yo qué sé, si os molan las películas, que supongo que sí, si no, no estaríais escuchando esto, me podéis oír en This is a Robbery, donde hablo de peli.
Gran podcast, gran podcast.
Anda, muchas gracias. Y luego también, si os molan los juegos, me podéis oír en Hablo de Videojuegos, también yo solo ahí rajando.
¿Pero tú ahí hablas de videojuegos viejunos o de todo tipo de videojuegos?
Hablo de todo tipo de videojuegos, pero es que me suelen gustar más los viejunos.
Vale.
Entonces, nunca hablo... A mí me parece muy difícil jugar a un juego que no me gusta.
A mí el último...
No juego juegos que no me gustan, entonces tampoco hablo de juegos que no jugué.
Claro.
Lógicamente.
El último gran videojuego que me gustó es Skyrim.
Está bien, a mí me
entretiene
sin más.
Yo tampoco soy un gran jugón, entonces un gran gamer de videojuegos. Pero
no, yo sé que soy bastante. El último gran juego que jugué, tengo que decirlo, es seguramente el último gran juego que jugasteis todos, que es el Red Dead Redemption 2. Y bueno, aún no acabé de llorar, lo terminé el otro día. Joder, qué juegas.
Y muy pronto en tu canal, ¿no? O sea, en tu podcast.
Espero que sí, a ver qué tal, pero sí, cuento con que sí.
Pero aparte de esto, tú has dado el salto al audiovisual y también tienes un canal en YouTube, ¿no?
Sí, pero bueno, lo uso muy poco, menos que los podcasts incluso.
Bueno, pues es un canal de críticas de cine y la verdad es que tiene a una crítica de cine bastante interesante, como la del entierro de Jane Doe, que a mí me pareció que lo clavaste.
La autopsia
de Jane Doe, sí. Me pareció que lo clavaste y de hecho de ver tu vídeo me bajé la película y la vi. Me la bajé por medios legales, por supuesto, y la vi.
¿Y qué te pareció?
Me pareció que era lo que habías contado y me pareció que es la típica frase de no se puede hacer más con menos, pues eso, porque podría ser casi una obra de teatro.
Sí, me hubiera gustado mucho si fuera una obra de teatro, la verdad.
Podría haber sido casi una obra de teatro porque aparte de que el escenario principal es solo la sala de autopsias, luego el resto, bueno, lo que es la funeraria y tal, pero muy poco menos, sí, un pasillo.
A mí me gustó muchísimo esa película, de verdad me sorprendió. La vi porque la dirige un tío que hizo una película que en su momento he visto bastante gracia, que era Troll Hunter, no sé si te acuerdas de ella.
La tengo pendiente de ver. Esta es la del tío que va por Noruega cazando trolls, ¿no?
Técnicamente es la de los tíos estudiantes que persiguen al tío que va por la
cazando trolls. Ah, vale, sí, es verdad.
Pero sí, es esa. Y es una peli que, verás, es muy sencillita, pero está muy bien rodada para ser una peli de... found footage. Es found footage muy bueno. Yo aprecio mucho el found footage cuando se rueda bien. Y la vi solo porque la dirigió ese tío, no porque me llamara especialmente la atención y tal. Pero salí de verla encantado. O sea, me gusta mucho más que Trollhunter, de hecho.
¿Y está haciendo algo este hombre o se ha quedado ahí en el autopsia de Jane Doe?
Pues ni idea, pero espero que esté haciendo algo.
Ahora ha salido una que se llama El Cadáver, que es así como un rollo autopsia de Jane Doe, pero más estilo convencional, más estilo Blumhouse, ¿no? Como quien
dice. Iba a ir a verla, pero preferí ahorrar, porque leí cosas que no me convencieron mucho, pero bueno, no sé.
Yo creo
con el terror ya se sabe, siempre lees cosas malas y al final luego igual está bien.
Yo creo que con el tráiler te haces una idea muy, muy clara de cómo va la película. Pero
es que ni vi el tráiler.
De estos bastante explicativos por completo.
No, es que además me dijeron que no viera el tráiler, que a lo mejor te la está contando todo.
Sí, te la cuenta entera.
Y preferí no verlo.
Bueno, pues vamos a poner un podcast, ¿no? Una promo de unos amigos y ahora nos escuchamos. Así que hasta ahora.
Hola, si os gusta leer, escuchad Furiosa por los libros. Por ahí ando recomendando novelas, intentando no destripar demasiado. Seguid el sonido de mi voz. Sed testigos. El límite lo pone el lector.
Madre mía, la mandíbula te cae al suelo.
Voy a ponerme de pie para hablar, ¿eh? Hay unos diálogos. Joder, que puse un trozo bien largo. Es verdad, es la más popular. Qué poco original soy. No puedo con esa mujer. Claro, la que se lía, ¿no? Estás leyendo el libro y estás deseando que aparezca porque te arranca una sonrisa. Este relato es la hostia. Lo recomiendo encarecidamente. Nada más y nada menos. Hasta la próxima.
Ya estamos aquí después de esta promo y vamos a comentar las dos películas del año 2013 y 2016 de Conjuring, aquí llamadas El Expediente Warren, ¿no?
Ajá.
Y estas pelis, como os hemos comentado antes, las vamos a comentar por un comentario que o por un tweet que puso el amigo de Writer en esa maravillosa red social llamada Twitter.
Maravillosísima, ya te digo.
Pozo de innumerables conocimientos.
Pozo de amor y concordia.
Sí, que hace que el ser humano sea cada día mejor. Pues en ese maravilloso jardín del Edén, el amigo de Writer dijo que dos de las escenas que más miedo le daban eran el martillazo de Leatherhead en La Matanza de Texas. Ahí discrepo contigo, fíjate. A mí la escena de miedo de esa peli que más miedo me da es cuando se suben al junkie a la furgoneta.
Esa también. Pero es que a mí esa me hace mucha gracia. Entonces no entro tanto en el terror.
Y la otra es la escena de la monja en Caso Enfield, la segunda parte de estas dos películas de The Conjuring o del Caso Warren, que la verdad es que acojona bastante.
Sí.
Entonces, vamos a hablar de estas dos pelis porque, según tú comentaste, hay mucha gente que las ha estado dando caña, pero después de verlas con tranquilidad y con gusto, uno se da cuenta que es una de las películas mejor rodadas que he visto yo últimamente.
Sí, es que son alucinantes. O sea, el James Wan, no siempre, pero cuando quiere es un genio del terror, la verdad.
Lo que nos cuentan estas pelis son la historia del matrimonio Warren, de Lorraine y Ed, que son dos personajes, o son dos personas, más bien dicho, que sí que existieron en la realidad, que eran dos investigadores de lo oculto.
Lorraine aún está viva.
Lorraine aún está viva, exacto. Sí, que son, para que os hagáis una idea, Iker Jiménez y Carmen Portet en los años 70 en Estados Unidos.
Y ya le molaría a Iker Jiménez ser esta gente.
¿Te imaginas, un The Conjuring en el año 2050 protagonizado por, no por ellos, pero sí haciendo ahí una
a mí me encantaría. Y Iker soltando sus perlas de conocimiento político por el medio mientras ve fantasmas.
En el caso este, en el único caso de fantasmas que ha reflejado la policía en España, el de Vallecas, este. Pues ahí,
sí,
ahí.
Imagínatelo ahí a Iker.
Ahí en el bloque de viviendas ahí en Vallecas, buscando fantasmas y luchando contra las fuerzas del mal. Yo no sé por qué ya no han hecho la peli. O sea, ya con esto Yo iría a verla.
Hombre, hay una película del caso este y es buenísima. Se llama Verónica.
Pero no sale Iker.
Por desgracia, no. Es lo que le falta para hacer la peli de terror perfecta.
Bueno, pues para que os hagáis una idea, son unos investigadores de lo oculto, pero con una peculiaridad, y es que Lorraine, la esposa del matrimonio, tiene poderes. Tiene ciertos poderes psíquicos, ¿no?
Sí, como que intuye cosas, como que conecta con los espíritus y tal. Está bendecida por Dios, dice ella.
Sí, bueno, si ver cosas y fantasmones es estar bendecido por Dios, pues es mejor no estarlo.
Porque, bueno, pero ella lo... En la peli te lo orientan como Dios quiere que haga algo con eso.
Bueno, gracias a Dios las pelis no indagan mucho en ese supuesto, en esa supuesta religiosidad muy ultramontana americana, ¿eh?
No, está bien, o sea, hay religiosidad bastante, uh-huh, porque es imposible que no la haya, sobre todo en películas que transcurren durante los 70, que era la época de la religiosidad esta, de ver fantasmas y tal. La verdad es que está muy bien escogida las épocas donde transcurren estas historias, porque había mucho de eso, lo podías ver en los periódicos, en un periódico normal te salía.
Y
estos tíos, supuestamente, en la vida real, son los tíos que destaparon el caso de Amityville, que es tal vez la casa encantada más famosa del mundo.
Sí, de hecho,
pues en teoría la investigaron estos tíos.
Y han hecho un mogollón de películas de Amityville.
Este año ya hicieron dos solo este año. Es que yo voy al día con las pelis de Amityville, soy así de masoca.
Hay una que sale hasta Ryan Reynolds, ¿no?
Y me parece lo mejor de todas. Me parece mejor el remake que la original.
Amityville fue una casa donde, un hecho real, donde se realizaron varios asesinatos, ¿no?, por parte de uno de los miembros de la familia.
Bueno, un hecho real que se sabe hoy en día que era un cuento de borrachos. Pero claro, eso Iker Jiménez y Lorraine Warren no te lo van a decir. Pero vamos, documentado que es mentira todo está.
O sea, ¿los asesinatos no ocurrieron?
Claro que no.
Vale. Yo creía que
pero
sí que
claro, habían... eso me imagino que deja mucha pasta en la ciudad.
Claro, yo creía que sí que habían ocurrido los asesinatos, pero que habían sido unos asesinatos pues por cualquier cosa, menos por posesiones de espíritus.
Pues no.
Ni los asesinatos ya son verdad. Vaya por Dios.
Es tristísimo.
Y bueno, en esta película, las primeras escenas que nos aparecen son de Annabelle, de la muñeca Annabelle, que comparte piso con unas enfermeras, uh-huh, setenteras. Y...
Sí, sí. Que la muñeca es terrorífica, pero la Annabelle, supuestamente real, era una muñequita bastante adorable.
Era una muñeca de trapo, de estas que tienen manos, sí, sí, tipo manopla.
Sí, sí. Hace un cameo en uno de los spin-offs de la saga. La muñeca de verdad.
La auténtica, o sea, esto ya hacen spin-off las muñecas. Estoy impresionado.
Sí, sí. Hay un universo de expediente Warren aquí a full.
Pues ya con esa primera escena, ya James Wan te mete directamente en de qué va esto, ¿no? No te deja, no hace la típica entrada pausada de muchas películas de terror que luego van creciendo, sino que entra ya machete con, pues, sin ver nada que sea aterrorizador desde el primer momento, pero sí metiéndote en, oye, esto es una peli de terror y esto va a ser así.
Es que a mí lo que me flipa de esta peli es que ya empieza en lo que sería el final de cualquier otra peli de terror, vamos. La escena esta de Annabelle, eso, sería prácticamente el final de una película cualquiera. Y luego, cuando ya pasa al argumento principal, empieza altísimo. Creo que lo dije por Twitter también, en lo que sería en otra peli de Casas Encantadas, por ejemplo en Amityville, esto sería el principio del tercer acto. Esta peli ya empieza ahí arriba. Una cosa, bueno, no sé si se pueden hacer spoilers en este podcast.
Espera,
pero...
un minuto. Vamos a hablar con spoilers. Así que si no habéis visto las pelis, cortáis y volvéis después de haberlas visto. ¡Hala!
¡Hala! No, a ver, tampoco es tan spoiler porque es muy al principio, pero es que es una cosa que yo creo importantísima en la peli, en la primera. El primero en morir es el perro.
Sí, es verdad.
Fíjate, cuando en una peli de terror, sobre todo de Casas Encantadas y tal, muere el perro, es que esto es en serio, de verdad.
Pero muere muy al principio.
Claro, y muere. Por eso digo, esta peli, ¿cuál sería el tercer acto de una peli de Amityville? Cuando muere el perro.
Sí, cuando empiezan a morir gente ya de manera continua.
No, gente no, el perro. Porque los animales en las películas, cuando muere un animal es que la cosa... Y ni siquiera en el terror, en cualquier tipo de cine, cuando matan a un animal es que la cosa es muy seria.
De hecho, en Alien, el octavo pasajero, no se cargan a John C.
Fíjate. ¿Y cuál es el momento de terror máximo de esa peli? Cuando John C. está a punto de morir.
Sí.
No cuando muere toda la gente, cuando es el gato.
Que está el pobre en una jaula y no puede escapar.
Sí, sí, piénsalo. En todas las pelis es igual. Y eso, esta peli ya empieza matando al perro. Y tú te quedas después de la escena, ¿no? Con Annabelle que vienes de ver. Y luego esta y dices, hostia puta, que acaban de matar al perro. Vale, aquí se va a liar la de Dios. Y efectivamente, de ahí para arriba. Es tremenda. La peli es un crescendo loquísimo.
Sí, la peli, lo que está comentando aquí el amigo de Reiter es ya la historia principal, porque lo de Annabelle no deja de ser una introducción o un brevis al principio de la película para presentarnos a Lorraine y a Ed, que son, bueno, pues como hemos dicho, unos investigadores del oculto, pero la historia principal trata sobre una familia que se desplaza a una casa en medio del campo, al lado de un lago. Y es un matrimonio con 5 o 6 hijas, y llegan a una casa pues que es un caserón antiguo que, bueno, está un poco abandonado, y se han decidido empezar una nueva vida allí, y empiezan a pasar cosas raras ya desde el principio.
Sí, sí, es que es nada más llegar, y eso es lo que me parece alucinante de la peli, y donde ves que empieza ya la gran revolución que significa esta peli para el mundo de terror y sobre todo para el mundo de las casas encantadas, que es una película que no te esconde nada en ningún momento y que va full el rato, y que es súper histérica cuando quiere, pero muy consciente también de lo histérica que es.
A mí,
o sea, tremendo.
La parte, bueno, para que os hagáis una idea, tampoco vamos a entrar en el detalle del argumento. La familia se asienta en la casa, empiezan a vivir allí, empiezan a tener, sobre todo una de las hijas es la que experimenta más encuentros con algo, o con ruidos y demás, pero hay una escena que a mí me gusta bastante, que es cuando están en la planta baja y entran en un armario que tienen, una especie de armario de estos donde de cortesía, donde se cuelgan los abrigos, y descubren que hay una puerta o está tapiada una puerta que lleva un sótano que no conocían. Eso normalmente también sería de los últimos actos de la película, que es donde descubres que hay un sótano y ahí es donde está la fuente de todo mal, etcétera.
Sí, eso en Amityville pasa, por ejemplo, y pasa al final y tal. En la segunda parte, bueno, que es una precuela realmente de Ouija, pasa también. Es un peliculonazo también, la segunda película de Ouija que hicieron. La primera es una mierda, pero la segunda es buenísima. Pero ahí no, eso, todo eso es una revolución completa. Todo lo que pasa, pasa al principio, y luego tiene un montón de cambios que hacen que sea una, contando con los típicos elementos habituales, ¿no? De sombras, puertas que se cierran, ruidos que se oyen, cuadros que se caen, porque al final esto es una película de casas encantadas, por muy novedosa que sea, no escapa a su propio género, y eso es lo que me gusta a mí, que no escapa a su propio género, ni tampoco quiere escapar a su propio género.
Conoce los clichés y los usa, además.
Claro, y los usa para cambiarlos o para hacerlos mejor. Por ejemplo, te humaniza mucho a los investigadores de lo oculto. La primera escena en la que ves a... Porque la historia esta de Annabelle la están contando, pero la primera escena donde ves a Ed Warren, por ejemplo, investigar, está diciéndole a un tío, estos ruidos que oyes son las cañerías. ¿Qué dices tú? Pues muy bien, pero es que te paras a pensarlo y piensas, piensa otra película de este tipo donde el investigador de lo paranormal esté abierto a... No ya que las diga, pero esté tan siquiera abierto a posibilidades explicables de la vida real, por así decir. Y este tío, la primera vez que lo ves, te está diciendo, no, mira, es que son las tuberías. Eso no lo ves en prácticamente ninguna película.
No es habitual. Siempre hay algún misterio oculto o algo que produzca ese ruido.
Luego, por ejemplo, cómo se involucran personalmente con el caso y con la familia, y cómo eso afecta a sus vidas personales. Eso tampoco lo ves en otras películas de este tipo. Por ejemplo, otra cosa que a mí me parece flipante, porque creo que en toda la historia del cine solo hay otra película más que lo haga, que es la típica pregunta, te responden a la típica pregunta de si estás en una casa encantada y temes tanto por tu vida porque hay espíritus, ¿por qué no te largas?
Es verdad, que es lo que haría todo el mundo, coger las maletas, claro, e irse, decir hasta
es,
aquí
os quedáis. Decir por qué no se largan, solo lo hacen dos pelis. Una es Poltergeist y otra es esta. En Poltergeist es porque la hija está atrapada en la dimensión esta de los espíritus y claro, no la va a abandonar porque es una hija. Y en esta, porque me encanta la explicación de esta, es porque el fantasma realmente está pegado a ellos y da igual que se vayan o que no.
Se lo llevan con él.
Claro, que la cosa no es la casa, la cosa es el fantasma que está con ellos. Y dices, joder, eso me parece genial. Y de hecho yo creo que esta peli coge mucho de la herencia de Poltergeist. a mí me parece la Poltergeist de hoy en día, porque coge también mucho el humor y la humanidad que tenía Poltergeist.
Sí, sí, tiene partes de humanidad y sobre todo de relación de personajes muy normales.
Sí, que eso lo hacía Poltergeist muy bien, pero es que esta me parece que lo hace mucho mejor. Y partes de humor, a veces más sutil, a veces menos sutil, muy buenas también. Y muy, otra cosa que hacía también Poltergeist que hace esta, muy ponerte la cosa paranormal en la cara completamente.
Sí.
Cuando empiezan a pasar cosas sobrenaturales, en ningún momento dudas.
No.
Son cosas sobrenaturales clarísimamente.
¿Qué pasan? De hecho, yo creo que la primera cosa sobrenatural que se ve es cuando la madre de la familia baja al sótano de noche y se le apaga la luz y es la famosa escena de las palmadas.
Sí, que es un jumpscare buenísimo ese. A mí me encanta.
Porque es, ¿cómo puedes conseguir una escena de terror tan acojonante con solo unas palmadas? ¿Mm? Y esto lo logra James Wan aquí, además, de la manera más sencilla. Porque te hace el truco de que lo que va a pasar malo es en el sótano, cuando ella baja. Que si la pelota, que si no sé qué, pero no es así.
Sí, es una pasada. Y a mí me encanta, yo qué sé, que al final es la escena más famosa de la película, posiblemente. Porque es la que salía en todos los trailers y tal, ¿no? Ahí. Yo vi camisetas con esa escena puesta y todo.
La de las palmadas.
Sí, sí. Y es flipante porque la gente critica mucho, yo qué sé, esta gente que no conoce mucho terror y tal, critica mucho los jumpscares. En plan, es que el cine de terror de hoy en día solo sabe dar sustos y no sé qué. Y yo le digo a esta gente que lo critica siempre, le digo, perdona, es que estos sustos, estos jumpscares, se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Yo siempre lo digo, no... Vale, igual no hay que basar toda una película en eso, pero es que, como cualquier otra peli, no hay que basar toda una peli en un solo truco. Pero si lo haces bien, puede ser una pasada. Hay grandes jumpscares de la historia del cine. Y este para mí es uno.
Y luego juega...
Es que está genialmente hecho.
Juega mucho, aparte, como has dicho, la escena de las palmadas es digna de ver, aunque te den miedo las películas de miedo. Pero juega mucho al sí pero no James Wan en la primera parte de la película. Antes de meter el turbo y decir, venga, a por todas, que es cuando llegan los Warren.
Bueno, antes de meter más el turbo.
Más el turbo, ¿vale?
Porque como venimos hablando... El turbo lo mete ya nada más empezar.
Antes de abrir el nitro ya y decir, venga, aquí hasta el fondo. Que es la escena de la niña y la cajita de música esta que tiene un espejito.
Sí.
Y al principio parece que, pero no se ve nada, y al final sí que se ve algo. Pero normalmente ya te está metiendo ahí la tensión hacia arriba en la primera escena cuando está hablando la madre con la niña pequeña. Otro tópico del niño pequeño que ve fantasma de niño. Sí. Y parece que sí, pero al final... No pasa nada y te pega el corte, pero yo creo que
y te cagas vivo. Es una cosa que deben aprender los directores de terror. En el terror hay que pegar cortes, porque así no bajas la tensión y así estás acojonado el resto de la película.
Sí, pero
yo creo que ese justo es el momento en el que dices, vale, estoy viendo una de las películas de terror más importantes de la historia.
Es la primera vez que la niña habla del niño este, ¿no? Con su madre.
Sí, sí. Cuando la madre ve la cajita y cómo está rodado, cómo va haciendo el zoom así lentísimo y la espiral esta se mueve y tú estás ya ahí tapándote los ojos y al final no pasa nada. Y de alguna forma, como luego en las cosas que pasan son tan histéricas que tampoco rebajas tanta tensión porque te las ves venir mucho, nunca llegas a rebajar esa tensión de todo y entonces estás acojonado el resto de la peli.
Y entonces, cuando empiezan a pasar ya los casos serios, que una de las niñas se queda atrapada en un armario y no la logran salir, es cuando se llega, una de las noches, se ve por primera vez al fantasma, o a uno de los fantasmas, que es en la escena esta encima del armario. Sí, hay como 4 o 5 ahí en la casa. Que es una escena de golpes, de ruidos, y cuando se giran, es un armario grande, tipo el de Narnia, además, de ese estilo. Y cuando se giran, ven que hay una presencia arriba, una especie de mujer desarrapada que les está mirando.
Esa escena a mí me encanta también, porque normalmente, y eso lo hace esta película también, cuando hacen estas escenas, ¿no? Te giran la cámara... El personaje dice que ahí hay algo, pero tú ves una sombra que no lo acabas de ver, que sí, que no, que a lo mejor ni siquiera ves nada. Por ejemplo, en esta película lo hacen también con la escena de la puerta, que es buenísima también. Pero aquí en esta escena es, te giran la cámara, te la dejan ahí quieta, tú ves al fantasma en todo momento y tú estás así viendo al fantasma porque la cámara está parada y tú dices, no, a ver, pero es que está ahí de verdad. Es que es magistral como lo hace. Ninguna película lo haría así. O te lo sacaría, o te dejaría la cámara quieta y luego aparecería el fantasma. Pero no, ya cuando se mueve la cámara está ahí.
Sí, es una parte más del plano.
Es que es brutal. Además, como está... Sí, parece como si fuera una parte más del decorado, como si fuera una cosa.
Está ahí en el decorado.
Hasta que de repente salta. Pero no, es una bruja despeinada, mirando malignamente.
Y ahí es cuando entra, ahí es cuando entran ya los Warren, los investigadores, a aconsejar, a investigar la casa, y la película hace un breve bajoncillo para informarte, para darte alguna explicación. Ahí es cuando viene la explicación de que no se pueden ir de la casa, porque, como has dicho antes, el fantasma va con ellos, y los golpes que tiene la madre tiene lesiones, como si se golpease. Y una escena, una cosa que me dejó a mí bastante impactado, y que dices, joder, ahí hay algo que es malo de cojones, que es cuando están haciendo la grabación, está grabándoles Ed Warren al matrimonio, al marido se le escucha, pero a la mujer no.
Sí.
Y eso ya empieza a levantarte todas las alertas, dices, uy, ¿qué pasa aquí? Que es justo el momento antes de la posesión de la madre.
Que lo de la posesión también tiene tele, es que me encanta.
De lo más.
Es que la explicación de qué es el espíritu y por qué está ahí y tal, me parece genial porque es desquiciadísima. Y me encanta el rollo de, es que es una bruja que se suicidó y sacrificaba a sus hijos a Satán. Y la escena en la que te lo explican, te lo hacen de una forma que es genial, porque está hecha, yo la interpreto así, está hecha para que te haga gracia. Porque está en el árbol este, ¿no? Que está fuera de la casa, sí. Y tal. Y te da una parrafada loquísima, pero rapidísimamente. Dicen algo así como, y la bruja esta sacrificó a sus hijos a Satán y luego recitó no sé qué y luego se suicidó. Y te lo dicen así, como en dos frases rapidísimamente. Y ala, y tú te quedas como, me acabas de decir esta cosa loquísima así. O sea, en otra película te lo venderían ahí con tenebrosamente, lo dirían
y
así.
Y con escenas
como Jiménez.
De ella ahorcándose o matando a los niños, sí. O algo así. Sí.
O te lo hubieran, o alrededor de una mesa contándolo, pero lo hubieran hecho como con poca luz. Oh, la terrible historia que pasó aquí. Y aquí mató a sus hijos en nombre de Satán y se suicidó. ¡Hala, venga!
Hola, siguiente.
Y es como, yo recuerdo cuando vi la peli en el cine que en esa frase la gente se partió el culo, pero bien. Es que es muy... El humor que tiene esta peli cuando quiere ser elegante es muy elegante.
Sobre todo luego con dos personajes que llegan, que es el operador este de cámaras, el asiático, y el policía bigotón de los 70.
Sí, esos dos personajes. El policía es genial, ¿eh? Cuando que viene con la escopeta y tiene coñas de que él no cree en esas cosas.
Sí, pero viene armado hasta arriba.
Dice, ya, pero vienes con una escopeta. Y hay una frase, no me acuerdo cómo era, pero decía algo así como, con esa escopeta no le haces nada a los espíritus.
Pues la llegada de los Warren nos deja dos de las mejores escenas que hay en la película, en mi opinión. Una es la del árbol, que bueno, está bien por la carga visual que tiene, que es que la casa, como os he dicho, está al lado de un lago y al lado y hay unos árboles alrededor y hay un árbol ahí siniestramente sospechoso, que tiene una rama así torcida y demás. Y está Lorraine, no sé si está sola en el lago o está con alguien, y se gira y como tiene visiones, pues ve a la bruja ahorcada ahí que la mira. Y luego está la escena de la sábana, que me parece que es cojonudísima, que es, sí. Tienen un tendal.
Me encanta la de la sábana, lo poco sutil que es.
Claro que no es...
porque estas escenas ya las hay en otras películas,
sí,
pero es que en esta, primero lo que significa la escena, y luego es que es, estas escenas de sábanas en otras pelis son, ¿lo vi o no lo vi? ¿O sí, qué pasó?
Sí. Se ve algo de fondo.
Pero aquí es, pero obviamente hay algo debajo de la sábana, no puedes no verlo.
Pero,
como si el fantasma estuviera puteando a la gente.
Pero lo mejor de la sábana es, está Lorraine, no sé si está con alguien en el tendal, no me acuerdo bien si está con alguien de la familia, y...
No, está ella sola.
Está ella sola.
Creo recordar que sí.
Y una sábana se vuela, es un tendal que hay en el exterior, tendedero, y hay una sábana que se desplaza hacia atrás por causa del viento y pone una figura, o sea, tiene una... pues como si la echases encima de alguien. Uf, es como si se... Y ella se asusta y de repente la sábana sube hacia la pared, hacia la casa, casa, se pega en una ventana, cae y en la ventana aparece una figura que se va. Así, pero es en este, o sea, no es súper lento, no la acción no se para, sino que pasa sí. Esto, pim, pam, pum.
Es que es loquísimo y por eso me mola, porque hace escenas muy histéricas de cosas que vimos mil veces y nunca nadie las hizo así. Y eso, la escena de la sábana es otro ejemplo más. Es como...
Es cuestión de dos segundos esto, ¿eh? O sea, sí, la sábana
es cuestión de la perspectiva con la que afronta el James Wan la película. Y convierte en algo, una cosa que la llevas viendo toda la vida, ¿no? Las casas encantadas y los fantasmas y tal, hoy en día, ahora están volviendo, gracias a Expediente Warren. Pero no era algo que se llevara mucho en el cine de hoy en día.
No era...
Coño, ¿para dónde llevarse a principios de los 80, como quien dice?
Sí, yo creo que lo sustituyó...
O sea, siguen existiendo, pero de estar de moda, de gustarle a la gente y tal...
No. Es más de los
70. Hacía 30 años que no le importaba nada. Es
más de los 70, yo creo. Más de los 70, el terror de casas encantadas y... Porque claro, luego empezaron los slashers y demás y ya fue otra cosa.
Claro, y me flipa cómo consigue modernizar una cosa... Eso, que hasta yo, que me gusta mucho ese rollo, la veía antigua, ¿sabes?
Es que al final en la casa encantada tú no puedes huir, porque todo te pasa dentro de un espacio cerrado.
Claro.
Entonces, bueno, pues los sustos sabes que van a pasar en algún lado y en algún momento. No es como, por ejemplo, un Viernes 13 o un Halloween, que los personajes sí que tienen libertad de movimiento, que se pueden ir corriendo por la calle y escapar del asesino, ¿no? Pero aún así...
Sí, Es que a mí me parece una pasada. Yo espero que haya gente que haga por otros géneros cinematográficos lo que hizo James Wan por Las Casas Encantadas. Es que no mucha gente hace eso. Modernizar una cosa así y ponerla de moda otra vez y buscar recursos del cine así más actual, pero muy refinados a la vez. Y
rodar
y ponerlos al servicio eso, de una cosa que hace casi 40 años que no le importa a nadie.
Exacto. Y además rodarlo con una frescura y quitándole, a ver cómo lo diría, voy a buscar las palabras adecuadas, quitándole severidad a lo que hace.
Sí.
Él está grabando las escenas de miedo como el que graba una película de acción. O sea, no está siendo grave con mira qué susto te voy a dar y tal. Él busca el susto, pero lo graba todo muy ágil, como lo que hemos dicho, la escena esta de la sábana, que es una cuestión de 10 segundos, ¿eh? Pim, pam, pum, y ya está. Eso en otra película...
O menos, o de 5 segundos incluso.
En otra película la sábana se quedaría sobre la figura, la actriz estaría aterrorizada, se haría algún movimiento la figura hacia ella, pero la sábana volaría hacia la ventana, se pegaría ahí, estaría un rato, bajaría lentamente y se vería luego la figura que la miraría y se metería para dentro de la casa. Aquí esto es como algo habitual, ¿no?
Sí. Pero aún así, estamos hablando así mucho de las escenas impactantes y tal, pero es que una cosa que también pasa con estas pelis es que construyen la atmósfera completamente. No es solo cosas impactantes todo el rato. Hay un trabajo de cámara y de dirección impresionantísimo en las escenas en las que no pasa nada.
La escena de cuando están montando las cámaras. Importa. La escena cuando están montando el chico asiático las cámaras es fascinante. ¿Cómo hace el traveling por toda la casa?
Sí, sí. Y eso no lo hace porque sí. Eso lo hace con una intención narrativa muy clara. Porque muchas veces cuando hay travelings así tan largos, pasa que muchos directores lo hacen en plan: vengo aquí a sacarme la polla. Mira que traveling. Pero aquí no, aquí lo hacen con la intención de que veas dónde está todo, cómo está todo colocado. Si no conocías la casa ya, que recuerdes cómo era y que la conozcas.
Que veas dónde
claro,
está
lo que dices tú,
cámaras.
El tío rueda el terror como si rodara la acción. Y lo más importante en la acción no es la acción en sí, es la geografía de la escena. Uh-huh. Y el James Wan lo sabe, porque es un director de acción realmente.
Claro, él es un director de acción.
Y un director de acción bastante bueno, además. O sea, a mí me gusta más en terror, pero dirige acción bien. Otra cosa es el tipo de pelis de acción que hace.
Hombre, Fast and the Furious 7 la suya. Fast and the Furious 7 es un divertimento muy gracioso, hombre. Saltan de un edificio a otro con un coche.
A ver, a mí me parece que está muy bien rodada, está pero bien. No, a mí igual es la mejor de toda la saga.
Hombre, uno va ahí a ver coches haciendo el bruto, nada más.
Sí, pero hay mejores peles de coches haciendo el bruto.
Cierto, cierto.
Pero vamos, que el tío rueda de puta madre y sabe muy bien lo que está haciendo en todo momento. Se nota que tiene todo estudiadísimo. Y es que ni siquiera esas escenas, yo que sé, hay escenas de gente sentada comiendo y hablando que están muy bien rodadas.
La escena de la entrevista de Ed y la pareja, que él saca ahí el grabador antiguo y empieza ahí a grabar, sí. Y demás, esa está muy bien hecha.
Y las escenas ya cuando ellos se están involucrando con la familia.
Sí, que viven
y
yo ahí. Que
sé, ves, están hablando y ves a Lorraine de fondo lavando los platos y así. ¿Cómo te transmite que ese hogar vuelve a ser un hogar feliz?
Sí.
Solo con cómo mueven la cámara.
Sí, sí, sí. ¿Cómo están desayunando? ¿Cómo están leyendo la... están leyendo... ¿no estaban viendo la tele? ¿Están viendo la tele o les están leyendo algo? Que están todas las niñas a la vez en la misma habitación.
Esos detalles que muchos directores los olvidan y son importantes porque para que una cosa te dé terror, como lógicamente no te está pasando a ti, es una película, el terror que te puede dar una peli de terror se basa en que tengas miedo de que maten a los personajes.
Sí, que empatices con ellos y te digas, claro, esto me puede pasar a mí.
Y eso, en una peli de Casas Encantadas, no pasaba desde Poltergeist.
Cierto es.
Es
cierto.
Que es así, te pones a pensarlo y no pasaba desde Poltergeist. Y hay pelis de Casas Encantadas divertidas después de Poltergeist, pero no pasaba eso. No decías, hay pobrecillos que no los asesinen los espíritus.
Sí, además a los niños, además son todo niñas lo que tienen. Sí, lo pasan fatal las chavalas. Y luego, después de todas estas escenas que ha estado contando aquí de Reiter, tranquilas y demás, llegamos al último acto, que eso ya es... venga, todo para arriba.
El último acto es genial porque ya tenías espíritu... es que tienes las tres cosas que más me gustan a mí en esta película. Ya tienes espíritus, tienes brujas, porque claro, es el espíritu de una bruja. Y tienes un exorcismo. Es genial.
Pero aparte de la bruja, que es el espíritu que podríamos decir malvado y que es el que domina la casa, ¿no? Luego tienes otros espíritus como de una ama de llaves y de una, lo diré, de una criada, una doncella, que también están por ahí pululando y aparecen de vez en cuando en alguna escena, y además hay un espíritu de un niño pequeño.
Sí, porque claro, la bruja ahí dentro cuando estaba viva se dedicaba a matar a todo Cristo, parece ser.
Y a poseer gente y matar también niños, porque la bruja está muy obsesionada en matar niños, es una cosa que tiene. Como buena bruja que se dedicaban a matar niños, pues está, sigue la tradición. Entonces, cuando llegada un momento a la película, justo creo que es después de la escena de la sábana, es cuando posee la bruja, el espíritu de la bruja, a la madre.
Y es lo que lleva queriendo hacer toda la película, parece ser.
Exacto. Sí, sí, porque ella es lo que, los golpes y demás, lo que quiere es poseerla. Y la madre empieza a actuar de forma extraña, pero todavía no estamos llegando al final ahí, porque hay varios momentos en el que la madre está poseída, pero actúa de manera normal.
Sí, sí, y mola que la peli, lo mismo que siempre, lo que venimos hablando todo este rato, tampoco te hace dudar, quiere que sepas que está poseída. Sí, sí, sí.
Es evidentísimo. Y entonces, que está poseída.
Sí, sí, y es como tú lo sabes, los demás no lo acaban de saber aún de todo, y es como, pero por favor, ahora acabar con esta tensión ya, por favor.
Y esta mujer que está poseída y que en otra película llamada The Haunting también lo estuvo, esta mujer la van poseyendo de película en política, cada vez que se acerca a una peli de miedo. Lo que quiere es asesinar a su hija pequeña.
Sí.
Como ha intentado, como ha hecho la bruja en anteriores ocasiones. Y aquí es cuando empieza ya toda la parte de las grabaciones, de las habitaciones congeladas de frío, que es la típica escena de fantasmas o el típico síntoma de fantasmas, y una de las escenas que más me gusta a mí, que está relacionada con el policía.
Es que el policía es un personaje muy gracioso, debería salir más.
El policía, para que os hagáis una idea, es un señor, un bigotón de los 70, con su chapa de agente de policía aquí en el cinto y una pistola.
Y está guay porque va por ahí con la escopeta a cazar fantasmas con una escopeta, es genial.
Y es el único que no es de la familia, o sea, que no es de la familia, exacto, que tiene un contacto directo con un fantasma, porque el resto, sí, ni el asiático, y bueno, Etiwo y Lorraine sí, pero pues son los protas, pero de los secundarios que no sean de la familia, el único que se tiene un encuentro con el fantasma es él, con el fantasma este de la doncella, en una escena que también está muy bien rodada, por otro lado.
Sí, sí.
¿Qué miedo dan?
Eso te lo hacen para... está genial esa escena porque también lo que te quiere explicar la peli con eso. Porque el tío entra allí y lo deja claro desde el principio que no cree en las cosas sobrenaturales y tal, ¿sabes? Que viene a vigilar a ver qué pasa, pero bueno. Y es esta escena que te dice... es que me mola mucho la mitología que crea esta saga. Porque te dice, da igual que creas o que no, o sea...
te va a dar.
Y te vas a cagar vivo cuando veas un fantasma. Está muy bien eso.
Es la típica escena esta de traveling, de un personaje pasando por delante de una puerta en la que se supone que no hay nada y hay algo.
Sí.
Esas escenas dan mucho miedo.
Cuando están bien hechas, porque a veces...
Sí, bueno, cuando no son de risa, pero...
Claro.
Y esa escena da bastante miedito porque el hombre pasa por ahí y lo que ve es una figura al fondo. Uh-huh. Y claro, él la debe de ver con el rabillo del ojo. Y piensa, oye, aquí no debería haber nadie. Y ve que esa figura se mete hacia adentro, hacia un lado de la habitación, y él la sigue. Y justo cuando la sigue, la figura le aparece por otro lado y no le hace nada más que decirle, me quiere matar o algo así.
Dice algo así como, mira lo que me hiciste hacer. Eso, mira lo que me hiciste hacer.
Y tiene las muñecas cortadas, como que se ha suicidado. Es una escena simple, pero a mí la escena, cuando él va andando y se ve la figura de una doncella, que las doncellas acojonan un poco, la verdad, vestidas de negro y blanco, con monjas, me pareció visualmente cojonuda. Dije, pero bueno, esto así. Y de repente el hombre que va a buscar agua y le pasa esto. Y de aquí pasamos ya al final de la peli, que es quizá un poco más de acción que el resto y más curioso, ¿no?
Pero es acción muy... Que otra cosa también importante en la acción, que no es acción porque sí, ves qué está pasando, qué quiere conseguir cada uno y qué consecuencias hay si cada uno, o sea, si consigue el mal lo que quiere o los buenos lo que quieren. Que eso también es una cosa que a muchas películas de acción le falla. Uh-huh. Y es lo que le llaman los americanos los stakes. y eso lo crea totalmente. Entonces, aunque es acción, te sigue dando miedo porque el peligro absoluto sigue estando ahí.
Sí.
Y lo hace muy bien. No sé, lo de ir a buscar a la niña y exorcizar. Es que te convierte en un exorcismo o una escena de acción. Es genial.
Sí, el exorcismo está rodado magníficamente, ¿eh?
Sí, sí, o sea, pocos exorcismos están tan bien rodados como este.
Porque además ves que la madre no está ahí, que lo que hay es el fantasma de la bruja, la que está poseyendo a la madre, y que está intentando luchar por salir, pero pasan cosas totalmente sobrenaturales, claro.
Sí, sí, y además ves que el tío que está haciendo el exorcismo no es un cura, que también dices, pero lo podrá hacer, porque claro, no sé, está muy bien medido eso, lo que quiere que pase uno y lo que quiere que pase otro, y cómo van a lograr cada uno conseguir lo que necesita conseguir para que acabe la película, vamos.
Y luego está la escena esta del exorcismo, por supuesto no sale bien, pero no lo hace un exorcista cualificado como Dios manda, y nunca mejor dicho, y está la escena de los túneles y de los recovecos con las niñas, que me pareció muy curioso porque es algo de trasladarte la acción a un entorno muy pequeño.
Sí, que es una cosa que yo pienso, hay libros de terror donde te hacen algo así, pero en película no suele verse tanto.
No, porque normalmente suelen ser espacios más abiertos los que se manejan en el cine de terror, ¿no? Y aquí de repente acabas en un túnel de ratas de estos de Vietnam.
Sí, sí. Y está muy guay el rollo, porque hay algún momento donde la pierden.
Sí.
Y tienen como que ir a buscarla.
¿Dónde está? Hay que meterse por ahí, pero no qué.
Está muy guay, la verdad. Es que toda la peli a mí me parece una maravilla. Yo siempre lo digo, a mí me parece mi película de Casas Encantadas favorita. Y me parece... Igual, a mí me parece la mejor que hay, pero si no os parece la mejor, yo pienso, tenéis que reconocer que es una película importantísima para el género.
Sí.
Tiene un montón de hallazgos, eso, que no los hizo nadie antes, y que si los hizo alguien antes, no estaban hechos con esa idea de rodar.
No, le metió, yo creo que James Wan en esta peli, que lo has dicho tú antes, lo que le ha metido es pulso a las películas de acción, vitalidad.
Sí, y no solo el pulso, sino eso, hallazgos argumentales, como lo del fantasma más está pegado a ti y da igual que te vayas, que lo resuelve en una frase y dices tú, bueno, qué chorrada, pero es que ninguna película hace esto.
Sí, claro. Es lo que dices tú, oye, ¿por qué me tengo que quedar aquí? Cojo y me voy a tomar por saco.
Ahí, claro, claro.
Que derriben la casa y fuera, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues al final la película acaba bien y tiene escenita de miedo al final con el Sacta Sanctorum que tienen los Warren, ¿no? Escenita inquietante, porque los Warren...
Sí, otra escena donde te meten un corte también.
Exacto.
Y eso lo hacen en todas las de la saga, spin-offs incluidos.
Porque los Warren tienen una especie de museo propio donde tienen ahí... pues reliquias de sus hallazgos o de sus investigaciones. Por ejemplo, tienen a Annabelle, a la muñeca en una vitrina, tienen una especie de, no sé si era algo de un samurái, había ahí, no sé. Había cachivaches varios que tenían relación con algún tipo de investigación, y lo que guardan es la caja de música que tenía la niña pequeña, donde veía al fantasmita, ¿no? Eso que es al final lo que empieza a ponerse en movimiento.
Sí, sí, es muy guay el momento ese, porque es, hace lo de antes, que no pasa nada realmente, no. Y de repente acaba la película, y tú te quedas como, vale, me voy acojonado para casa.
Y a los 3 años, a los tres años, rodaron la segunda parte, que es The Conjuring, el caso Enfield, que...
Bueno, ya habían hecho antes, en 2014, el primer spin-off.
Pero no lo dirigió James Wan, ¿no?
Annabelle, por desgracia, porque es una mierda. Lo dirigió John R. Leonetti, que si no sabes quién es el tío que hizo Mortal Kombat Aniquilación y El Efecto Mariposa 2.
Yo no he visto ninguna de esas dos películas.
Mira, te la resumo muy, muy rápidamente. Hay una tía que... Bueno, que vive con su marido y tal, que va a tener un bebé, está embarazada, y la tía colecciona muñecas y está intentando conseguir la muñeca de Annabelle, y su marido se la consigue y tal, y un día en su casa de al lado, es en los 60 esta película, alguien mata a alguien y luego viene a su casa y la intentan matar a ella y la apuñalan y tal, y resulta que era alguien de una secta satánica o algo parecido, y a partir de ahí, pues bueno, la Annabelle está poseída, intentan hacer la escena esta de las palomitas de Scream, pero en puta mierda. Toda la peli es una mierda aburrida que parece una TV movie de Antena 3 y es bazofia. Pero, una cosa que sí que tienen todas estas pelis es que el universo compartido lo tienen hecho de puta madre, porque la escena del final une con la primera Expediente Warren y une muy bien. Y todas los spin-offs van uniendo muy bien. Y de hecho, la primera y la segunda parte también unen muy bien. Y todo está... Es más coherente que Marvel incluso, si te pones a pensarlo. El problema es que eso, hay 3 spin-offs y 2 son malos. Y uno es bueno, pero no llega ni... Vamos, no llega ni a la suela de los zapatos a la primera o la segunda parte.
¿Cuál es el bueno? ¿O el que...
el segundo de Annabelle, de Annabelle Creation, que es una precuela. Pero bueno, luego ya te comento cuando llego ahí. Vale. Pero a mí lo que me jode es que cómo puede ser tan aburrida y tan cutre una película en la que apuñalan a una embarazada. O sea, ¿dónde ves una película donde apuñalan a una embarazada?
En ninguna parte.
Esta es una, y es una mierda. O sea, yo no lo entiendo.
Bueno, oye... El director haciendo gala de su sapiencia, ¿no?
No, o sea, es muy mala esta película. No aburre, o sea, tiene buen ritmo. No dices, no, pero qué mierda, pero es mala. O sea, ¿no? Y es más mala cuando hay momentos en los que intenta tener el mismo tono que Expediente Warren y tener esos mismos giros de cámara y tal. Y cuando intenta hacer eso es cuando peor es. Porque cuando no lo intenta parece una TV movie de Antena 3 del sábado por la tarde. Uh-huh. Igual que todas, ni mejor ni peor. Pero cuando intenta parecerse a la película más es como, ¿y por qué no estoy viendo la otra y estoy viendo esta mierda que lo hace mal? No sé.
O sea, que esa nos la podemos ahorrar tranquilamente, ¿no?
Sí, porque incluso es la que menos relación tiene con el resto de la saga.
Muy bien, muy bien.
Pero, a ver, que no aburre verla, que si sois unos locos y las queréis ver todas como yo, pues ahí está. Pero vamos, tiene la mitad del presupuesto, los actores son muy malos, el director es muy malo. La muñeca realmente tampoco hace gran cosa, o sea, hace más cosas en la primera escena esta de Expediente Warren que en toda esta peli. Realmente...
Ojo, pues si hace más cosas en la primera Expediente Warren, tampoco es que hace, no hace mucho en esta, ¿eh? Porque la...
No hace mucho, ¿no?
No hace apenas nada, ¿eh? Y después de esta de Annabelle, ahí sí que rodaron ya la de el caso Enfield, ¿no?
Sí.
A mí esta peli me gusta bastante, aunque he de reconocer que tiene más cosas sobrenaturales, más elementos sobrenaturales que la primera, que la de... Bueno, vamos a ver, la primera es una peli de fantasmas, sí. O sea que tiene muchas cosas sobrenaturales, pero esta tiene...
Los fantasmas salen más en esta, digamos.
Sí, y el tipo este alto y delgado que parece un payaso y tal, también como que es otra cosa, ¿no? El rollo es algo diferente. Y nada, es la misma premisa, es una casa encantada, lo que pasa es que esta vez traslada la acción a Londres, a un Londres setentero que me parece que está muy bien hecho. Muy
a
bien
mí esto esta peli me hizo mucha gracia porque yo tuve una época en la que era muy aficionado a estas cosas de fantasmas y tal, y este caso lo conocía.
El caso Enfield.
El de la otra peli no, pero este sí que lo conocía mucho.
Qué bueno.
Y es que la peli es mejor que el caso de verdad. Tiene todo lo que sale en el caso de verdad, ¿no? Para quien se crea en estas cosas, pero es mejor todavía.
Está más documentado, o sea, que está documentado de verdad, ¿no? No es un ejercicio de, bueno, vamos a hacer aquí el apaño, sino que sí que documentaron del caso.
Bueno, todo lo documentado que puede estar, cosas que son mentiras, ¿no?
Ya, pero... bueno, a ver, también la ficción es mentira en muchos casos, pero puedes documentarla.
Que se la enseñas a Iker Jiménez y le gusta, pues seguramente. Pero sí, está... Eso, si te pones a ver documentales o entrevistas o tal del caso este, todo lo que te dicen sale en la película. Y más cosas, porque lo de la monja, por ejemplo, se lo inventa esta película.
Sí.
De hecho, el demonio Balak este...
Sí.
No es así, históricamente, por así decir, la gente que cree en demonios. El demonio Balak real, entre comillas, entre muchas comillas, es una especie de bebé con alas que va montado en un dragón de dos cabezas y que te enseña a encontrar tesoros.
Ah, muy bien, ¿no?
Aquí es una monja siniestra zombie.
Y luego es un demonio arquetípico con sus cuernos y demás.
No hay muy pocos demonios así realmente. Pero tiene, esta película tiene un guiño a eso, porque hay un momento donde le llaman Marqués de las Serpientes, que es otra forma de llamarle a este demonio, porque otra cosa que tenía también es que controlaba a las serpientes.
Hombre, se ve en un dragón gigante, algo
de control. No era especialmente gigante el dragón. Era bastante pequeñito. Pero sí.
Además, esta peli enlaza ya con Amityville también.
Sí, con Amityville. Es que me encanta. Yo me acuerdo de ir a ver el cine. El primer plano de la película que ves es las ventanas estas famosas de Amityville, pero vistas desde dentro de la casa. Y yo ya ahí ya casi me dieron ganas de aplaudir. Porque a mí el rollo de Amityville es que ya te digo que me encanta. Que me veo todas las pelis y son todas una mierda. Pero yo me las veo igual. Y yo ya estaba ahí flipando. Qué maravilloso, por favor. Me han dado lo que yo quería ver en esta saga.
Pero es que
ahora
encima
mismo están dándomelo.
En Amityville está la famosa foto del niño que se asoma por una puerta, ¿no? Esa es una foto que supuestamente hicieron en Amityville, que parece una especie de un fantasma de un niño asomándose por una puerta. Y eso también aparece aquí en la...
Sí, sí, es que aparece un montón de cosas. O sea, y de fotos, por ejemplo, aparece el caso Enfield este, es muy famoso por las fotos. Se supone que está súper documentado. Porque hay muchísimas fotos, y eso lo ves en la película también.
Sí, hay un montón de fotos en la peli, eso es cierto.
Y sale, hay una escena que me encanta, donde sale la foto famosa, es a lo que todo el mundo asocia el caso de Enfield, esta foto de la niña en el aire con la cama debajo.
Sí.
Y hay un personaje, no me acuerdo ahora mismo quién era, creo que era un cura, pero no recuerdo ahora mismo quién era, que decía lo que yo creo que cualquier persona dice cuando ve esa foto, que es, pero parece que está saltando. Sí, creo que era el cura que decía algo así como, yo no le puedo llevar esto al Vaticano porque me parece que está saltando. Y te juega también con eso la película. ¿Qué pasó supuestamente en el caso real de es la familia que se lo inventa todo?
Sí.
Hay un momento de la película donde los Warren se van, luego se dan cuenta de que no y vuelven, pero ese momento de no, era todo mentira, no, pues al final sí que era todo verdad. Eso en teoría pasó en el caso de verdad.
Además, es constante lo de no, es que te lo estás inventando, no es que tú tienes, si quieres, te han quitado las ayudas y estás montando el pollo para...
Que eso es una cosa que ya te digo, que yo valoro muchísimo de estas películas, que no es yo vengo aquí a creérmelo todo. Te dan la posible explicación real y eso hace que te creas más a los fantasmas y a los espíritus.
Claro, de hecho ellos, bueno, para que os hagáis una idea, un resumen rápido, todo empieza con un exorcismo o una sesión espírita ahí de Lorraine, que es cuando tiene el primer contacto con el fantasma este de la monja y ve ahí una imagen de su marido asesinado por una especie de pincho que le atraviesa. Y luego ya nos trasladamos a Londres, donde, bueno, pues una niña empieza a jugar con lo típico, una ouija, y empiezan a pasar cosas sobrenaturales en casa, moverse muebles, la cama, y ella empieza a levitar, a sentirse, a estar como poseída. Pero claro, claro, ella es parte de una familia desestructurada. El marido ha dejado a la mujer, la ha dejado con no sé cuántos hijos y vive en una casa de estas, las casas sociales estas inglesas.
Que son, sí, muy bastante pequeñas y tal.
Sí, que son todas hacia arriba. Uh-huh. Y nada, es una casa que está hecha una mierda, la verdad, que se cae a trozos y tal. Y empiezan ahí a tener los encuentros paranormales. Ahí, además, ¿por qué tienen esa tienda tan siniestra en el pasillo? Es una cosa, ¿no? El niño juega en una tienda.
El niño juega en la tienda, pero la tienda solo es siniestra cuando va a pasar algo siniestro. Fíjate, no es siniestra todo el rato. Eso es todo un trabajo de dirección y de dirección de fotografía.
Sí, eso es cierto.
Hay muchos momentos donde ves la tienda, pero es que ni te fijas en ella, porque no. Está ahí tirada, sin más.
Sí, parece un montón de ropa ahí tirada en una esquina.
Sí, sí, y no pasa nada. Pero cuando quieran que sea siniestra, lo es. Con esto juega mucho esta segunda parte también. Cosas que son siniestras a ratos.
Y bueno, pues empieza a aparecer un fantasma de un señor mayor, al parecer, que está en un sillón, que esa escena está bastante bien hecha con la imagen de la televisión. Eso ahora con las televisiones modernas no funcionaría. Ya. Pero con las antiguas de tubos, y entonces, bueno, pues ahí tenemos la primera visión del fantasma, ¿no? De lo que es la figura del fantasma. Pero empiezan a llamar a un grupo de expertos ahí ingleses en investigaciones paranormales y no se creen absolutamente nada, aunque la niña ha tenido ahí una especie de posesión en directo y ha empezado a hablar ahí de manera bastante siniestra. Franca Potente, que es la jefa del equipo, está alegando de que, bueno, que lo hacen por ganar dinero, básicamente. Y ahí es cuando llegan los Warren ahí a Inglaterra a ver más o menos qué está pasando, pero en calidad de observadores, ellos no van a hacer nada.
Sí, porque es una cosa que también ya en la primera parte lo hablan, pero aquí lo hablan más. Como lo que significa para los reyes estar en estos casos. Es como es muy exigente espiritualmente y psicológicamente para ella.
Sí.
De acuerdo, por ejemplo, en la primera película al principio la convencen para que vaya. Ella en principio no va a ir.
Esto parte todo de un exorcismo en el que ella asiste y sí. Tiene una visión desgarradora que hace que ella acabe 8 días o 10 días metida en una habitación sin salir.
Sí.
Entonces Ed intenta en la medida de lo posible que no se enfrente a eso, que no tenga que pasar por eso, porque además de tener habilidades, bueno, no sobrenaturales, pero sí habilidades de percepción mejorada, como quien dice.
Habilidades sobrenaturales, clarísimo.
Sobrenaturales. Ella tiene ahí como una especie de tara psicológica debido a ese exorcismo. Y de hecho, sí. La escena que comentabas tú, que era de la que me da más miedo, es en una especie de trance en el que entra ella, que empieza a hacer escritura automática sobre una Biblia, y es cuando tiene la visión de la monja en el estudio.
Que me hace mucha gracia porque su hija también la ve y la señala y dice: mamá, ¿quién es esa? Y la cámara se gira y tienes a la monja ahí en el medio del pasillo, en lo que yo creo que es un clarísimo homenaje al Resplandor.
Sí, sí.
Yo lo quiero ver así, vamos, porque hace eso de que parece que de repente el pasillo es más largo.
Sí.
Está justo en el medio para que la veas sí o sí. Parece muy corpórea. Se parece a la escena, o yo creo que está hecho a propósito, para que se parezca a la escena de,
incluso
de las gemelas del Resplandor.
Los colores del pasillo también.
Bueno, los colores del pasillo puede ser por la época.
Sí, pero bueno.
No sé si es a propósito.
Pero son ajustados.
Pero ese movimiento de cámara, ese plano, sobre todo el plano más que el movimiento de cámara, sí que es muy eso.
Esa escena da mucho miedo, ¿eh? Da mucho, mucho miedo. La escena de la monja ahí plantada en medio del pasillo.
Persigue a la monja, llega a este sótano. Bueno, una cosa que no dijimos. Su marido Ed estaba pintando a la monja.
Sí.
Por alguna razón. Tenía ese cuadro siniestro ahí en el sótano. Y esa escena, ya, que no, es de día afuera, no, pero no es, que está a oscuras porque es un sótano.
No es el sótano, es un estudio que tienen ahí, ¿no? Un estudio.
Sí, pero sí, es un estudio, es un sótano acondicionado.
Ah, vale.
O sea, no es el sótano de guardar los trastos. Es un sótano, pero es un sótano en el que hacen vida también. Uh-huh. Se nota, vamos. De hecho, ese sótano sale antes en la película y llevan la ropa limpia allí o la ropa sucia allí o algo hacían con la ropa allí.
Muy bien.
No es el típico sótano que nos podemos imaginar de peli de terror siniestro, chungo, húmedo. No, parece una habitación más de la casa. Pero sí que está un poco bajo tierra porque tiene unos tragaluces, porque fuera es de día.
Es verdad que la luz entra desde arriba.
Sí, sí, entra desde arriba por unas ventanucos así pequeñitos. Y está el cuadro de fondo. Igual es que esa escena me parece genial. Sí, es que ya te digo, yo me acojona vivo. Mira que a mí no me dan miedo las pelis, pero
hostia, la monja pasa,
está muy bien hecha.
Pasa por el lateral, es como una sombra que va andando por la pared y se coloca por detrás del cuadro, como ajustándose a la cara del cuadro, o sea, como si, y de repente sale del cuadro. Y,
o sea, así explicado suena muy chorras, pero viéndolo es una pasada.
Pero es que además es lo que pasaba con la escena un poco de la sábana, que es que no hay una... La monja no va de manera totalmente lenta y demás, o sea, para mantener la tensión, sino que va toda leche. O sea, va pasando...
Sí, sí, sí. Que hay un momento ya cuando la monja avanza hacia Lorraine que parece que le va a dar un cabezazo.
Sí.
O sea, que eso no lo haría cualquier espíritu.
Lo hacen muy bien. Y nada, ellos se van a Inglaterra. Esto que os estamos contando pasa antes. Se van a Inglaterra y ahí, pues... Aquí sí que hay más escenitas de acción con toda la parte esta del cuarto de la lavadora.
Sí.
¿Quién coño puede vivir ahí? En una casa que tiene un lago por debajo.
Pero yo entiendo que tiene un lago por debajo porque tiene una fuga de agua y son
sí,
pobres.
Sí, por eso, pero son pobres y tienen una fuga de agua, pero joder, es que la casa se va a hundir.
No sé, también jugará con eso, ¿no? En plan, mira, pero sí, la escena esta del agua es de pelea de acción total. Es que es lo grande de esta saga, cómo mezcla las dos cosas y cómo hace que combinen, pero que siga siendo terror, porque el terror de acción lleva existiendo muchos años, pero casi siempre tiran más a la acción. Yo que sé, terror de acción es Aliens.
Sí.
Es la primera peli de Terminator, incluso. La primera media hora de la peli de Terminator es casi un slasher.
Depredador, ¿eh?
Depredador, pero tiran más a la acción. O sea, tú dirías que Depredador... Vale, sí, son varios géneros,
yo
pero
es que tuve,
tienes
yo...
que reducirlo a uno. ¿De qué género es Depredador o Terminator
yo
o
tuve,
Aliens?
Esa acción. Tuve la suerte de ver Depredador en cine.
Hostia, yo...
Y
yo no, porque yo no tenía ni un año cuando se estrenó esa peli.
Es un pelín más mayor que tú.
Sí,
yo
sí.
La vi en sesión continua. Además, antes, chicos, antes... Momento, abuelo. Antes había una cosa que eran cines de sesión continua, que tú pagabas la entrada de cine, que normal y corriente... Y te ponían tres películas seguidas, ¿no?
¿Qué pasó?
Y había uno cerca de mi casa y fuimos ahí, pues la chavalería con los bocatas en papel albal, a ver tres pelis de Sylvester Stallone, ¿eh? De Schwarzenegger, joder. Y vimos Los Gemelos Golpean dos veces, la primera, la segunda fue Terminator y la tercera fue Depredador.
Joder, pero Terminator y Depredador seguidos tienen que ser una experiencia increíble.
Y con 8 años te vuela la cabeza.
Sí, claro.
Y Depredador en cine, que eso en tele no se ve, agobia mucho toda la parte de la jungla, porque están como metidos ahí dentro, que no ves el cielo, no ves nada, solo verde y verde, verde, y sí que agobiaba bastante.
Depredador está muy muy estudiado como cómo agobiar en espacios abiertos. A mí me parece increíble. Dice, mira, te meto el momento de spam. El último podcast de This is a Robbery que hice era de Depredador, y hablo mucho de esto, de cómo consigue que parezca un sitio pequeño, un sitio que realmente es muy grande, como es una selva en la que te pierdes.
Pues es así, literalmente. Y en cine, pues por tres, porque claro, en pantalla grande, todas las hojas y demás, dices, joder, como te abruma a ti también. Y qué pena que...
A mí es que Depredador me parece alucinante, porque me parece la deconstrucción del cine de acción definitiva. Me parece como... Que es una cosa que la gente no le da mucho valor. La gente cuando habla de Depredador dice, ah, sí, Depredador, qué peli más buena, tal, qué guay. Pero Depredador realmente es una parodia del cine de acción. Que lo que hace es deconstruir a todos esos estereotipos del cine de acción de los 80, porque ves a esos típicos estereotipos de estas pelis, pero que están en una situación en la que no pueden ganar. pero al mismo tiempo no pueden escapar de su estereotipo, y ves cómo se van volviendo algunos literalmente locos. Y ves que Schwarzenegger gana, porque no porque sea Schwarzenegger y mola más que nadie, como pasaba en todas sus pelis hasta ese punto, sino porque es el único que sale de su estereotipo.
Sí, y se vuelve un cazador en vez de un tío de cachas.
Se vuelve un estratega de la hostia de repente, cuando era un tío como todos ellos, que pega tiros así a la nada y le acierta a todo, porque esto es una peli de acción de los 80. Y claro, la peli toda al final va de cómo unos tíos que son eso pueden pelear contra algo que ni siquiera ven.
Que tiene
y que les gana armamentísticamente.
Que tiene una tecnología de la leche también.
Claro. Y eso me parece... Y muy poca gente habla de esto, de cómo Depredador es una parodia. Pero a mí me parece... La escena está donde el tío... tiene la metralleta esta de tambor enorme.
Sí, la Gatling.
Y la vacía entera contra la nada. Y los otros personajes están mirando para él y dándose cuenta de que se le está yendo la pinza, que este personaje ya no va a volver a ser el mismo sí, de antes.
Se ponen a disparar también ahí.
Sí, sí, sí. Pero luego él sigue y los otros ya vieron que eso no vale para nada. Pero él sigue y es como, este tío está en otra parte ahora mismo. Bueno, yo de Depredador puedo hablar ahora.
Y qué pena que hicieran una segunda parte tan mala.
Por fin alguien lo dice, la segunda parte es mala.
Sí, yo la tengo cariño, me gusta, pero me parece una mala película. Y además,
es la peor de todas.
Fastidia una cosa.
Es la peor de todas.
Pero fastidia una cosa muy grande de Depredador 2. Y es que tiene todo para ser una película molona,
sí.
Pero la caga constantemente con varias cosas.
Claro, es que hay pelis que dices, de aquí y no puedes sacar más. Esto es lo que había. Pero por ejemplo, a la de Annabelle, esta, la primera le pasa. Con eso no podían hacer otra cosa. Pero es que Depredador 2 podía ser una obra maestra si tuviera alguien competente detrás.
O sea, a lo mejor es irme muy arriba, pero el ambiente de Seven en Depredador 2 hubiese sido un locurón. O sea, si la ciudad hubiese sido agobiante y...
¿Qué era lo que pretendían?
Pero, ¿qué coño?
Lo pretendían, pero no.
No sé, a mí me da mucha pena. Yo, de hecho, tengo un capítulo aquí en La Morsa de pelis que necesitan remake ya urgente y una de ellas es Depredador 2 con la misma base, ¿eh? O sea,
calor, con el mismo actor incluso. O sea, ¿por qué no?
El calor, pero... todos ahí, como un semi-ciberpunk sin llegar a serlo, como sí. Un futuro que se está yendo a la mierda y demás. Y la otra es El Maestro de las Ilusiones de Clive Barker, que me parece que es una película que tiene ahí.
Hace mucho que no la veo.
Muy interesante, pero claro, pero está mal hecha.
Pero es que eso le pasa a casi todas las pelis de Cliff Barker. Ya no las que hizo él, sino las basadas en su obra. Hellraiser a mí me parece un peliculón y Razas de Noche... Igual no me parece un peliculón, pero le anda cerca. Me parece una gran película. Pero el resto de películas... O sea, transmitir en película lo que te transmite Cliff Barker en libro es un poco complicado.
Sí, es complicado.
Y eso que son cosas muy físicas. Sí, o sea, me parecería fácil.
Es el terror de la nueva carne famoso, pero...
Pero no es fácil al final.
Pues volviendo al expediente Warren, que se nos ha ido.
Lo que te decía, volviendo al expediente Warren, tú coges Depredador y aunque coge mucho de terror, tú dirías que es una peli de acción.
Sí.
Pero expediente Warren coge mucho de acción, pero sigues diciendo que es una peli de terror.
Es una peli de terror 100%.
Ahí era la conclusión a la que quería llegar yo, que la acción-terror al final siempre es más acción, menos en expediente Warren.
Sí, sí, es cierto.
Otra revolución que hace esta saga.
A mí esta película, sin desvelar más, me parece que visualmente está al nivel de la primera, que tiene planos que dices, los planos de las cruces me parece que están muy bien logrados, y sobre todo la escena final, la entrada, toda la parte del agua y lo de la monja, el demonio y demás, está muy muy bien hecho,
y el árbol y todo,
y el árbol y tal. No está tan al nivel de la primera, porque quizá la primera era más novedosa y contaba otras cosas y tenía otro... La casa daba más miedo como elemento de la película, porque esto no deja de ser una casa social inglesa que da todo el miedo que puede dar, de lo cutre que es. Pero es una peli que también hay que ver, está a la altura.
A mí me parece a la altura de la primera completamente. Yo no digo que una es mejor que la otra, porque realmente, vale, ya no tienes tanto la sorpresa, no tienes tanto la sorpresa del tono, pero sí que tienes la sorpresa del argumento. Sí que hacen cosas que la otra no hace.
Ahí tienes razón.
Y las hace en todo momento. Y es muy consciente de que no tiene que ser la otra vez. Yo que sé, a mí, por ejemplo, me mola mucho en esta peli toda la subtrama del viejo, el fantasma este que estaba en el sillón todo el rato.
Sí, 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 el ciego, el hombre ciego este.
Que al final a mí es lo que más miedo me da de la peli, aparte de la escena esta de la que hablamos antes. Y está muy bien, que al final te acaba dando pena el pobre fantasma cuando dices, estaba poseyendo a una niña. Pero bueno, a mí me parece una peli muy conseguida. Y la casa, sí, será una casa social inglesa de estas, pero es que aprovecha muy bien todos los rincones de la casa. James Wan siempre es muy consciente de que casi da igual que sea una peli de casas encantadas buena. Otra cosa que también hacía Poltergeist, la casa de Poltergeist, miedo de por sí no daba. Es que una casa encantada no tiene que dar miedo a la casa. Que eso, la gente lleva muy confundida con eso desde que vio The Haunting, la antigua, no la del 99, claro. Una casa encantada no tiene que dar miedo a la casa, pero lo que sí que tiene que hacer es, la casa tiene que ser un personaje más de la trama, tiene que ser importante. Tienes que salir de la película acordándote de cómo era la casa. No que dé más miedo o menos miedo, por ejemplo, la casa de Amityville, que parece que te está mirando feo desde la calle. No tiene por qué ser así. De hecho, si es así, es hasta facilón. Y, por ejemplo, incluso en Expediente Warren, en la primera, sí, la casa en sí daría más miedo que la de la segunda, pero nunca caía en eso de Amityville, de que la casa fuera chunga nada más verla. Uh-huh. Era una casa colonial, así, antigua, en el medio del campo y tal, pero no era la típica casa que pasas por el lado y dices, joder, menuda casa siniestra. Que es en lo que caen muchas de estas pelis. Y esto, eso, hace que conozcamos todas las habitaciones de la casa a la perfección. Podemos, acabando de ver la peli, podemos ir ahora a esa casa y saber dónde está todo.
Eso sí.
Y eso es una cosa que yo creo que deberían hacerlo todas las pelis de eso, de casas encantadas. Poltergeist lo hace también, por ejemplo. Por eso Poltergeist es una peli tan importante también. Te convierte todo el escenario en un personaje más. Y eso es importante cuando efectivamente el escenario tiene tanta importancia en la trama. Esa escena del agua te funciona porque, joder, ya vas viendo el resto de la casa todo el rato.
Sí, porque ves desde el principio que ese lago existe. Bueno, ese chaparrazo, claro, enorme.
Claro, no apareció ahí porque sí, para que alguien se ahogue y haya tensión.
Porque cuando va Ed a reparar la lavadora, ya está ahí y se asombra. Claro. Y dice, ¿pero esto cómo lo tienes
así? Y no te lo ponen como, mira, ese charco siniestro. No, te lo ponen como, mira, aquí hay agua.
Sí, ha habido una fuga de agua y ahí sí, está, sí. Y está ahí.
Y eso... Es que otra película te lo haría, como, mira, ese charco siniestro. ¿A qué va a salir una mano de ahí? ¿Verdad? Pero aquí no, te lo pone como, bueno, habrá que remangarse los pantalones.
Habrá que ir ahí a apretar la tubería. Pues esta ha sido la segunda parte del caso Warren, el expediente Enfield, como decía aquí de Reiter, al mismo nivel que la primera.
Para mí sí, por lo menos.
Y con el personaje de la monja, que acojona bastante además. Aunque sale poquito, acojona bastante.
Es que eso es lo bueno también, que sabe cuándo tiene que salir y cuándo no.
Sí, no está todo el rato pululando por ahí, eso es verdad.
En estas dos pelis, realmente, si nos paramos a pensarlo, todo sale poquito. Sí, nos parece que sale mucho porque nos lo ponen muy en la cara. Y eso no suele pasar. Cuando salen, hacen que sepamos que están saliendo. Y eso en estas pelis no suele pasar. Pero tampoco sale tanto. Ni la bruja. Joder, la bruja en la primera parte debe salir a lo mejor 5 minutos en toda la película.
Sí, como mucho, ¿eh?
Sí, sí, como mucho. Pero ¿te acuerdas de...? Es que, joder, yo puedo pensar ahora qué cara tenía esa bruja.
Mejor no pensarlo.
Y es que es eso, como para pensarlo. Y la monja igual, y el señor ciego igual, y el tío este alargado igual. Que esa escena me encanta, la del tío alargado, porque parece que es CGI, pero no.
No es CGI, hijo, pues
no es parece. CGI, es alucinante. Es un actor español.
Ah, es el actor español, este...
Es Javier Bardem.
Sí, este que es así desgarbado.
Sí, sí, dirás tú, es CGI, pues no, es un tío. Es el tío que hace del Slenderman también y de la niña Medeiros.
Ah, es la niña Medeiros. Vale, vale.
Sí,
vale.
Sí, es que ese tío tiene una complexión curiosa, cuanto menos.
Bueno, tiene un homólogo americano, ¿no? Que es el que hace del hombre blanco, el hombre pálido en el laberinto del fauno.
Es un alien también en la última peli de Alien. Vamos, el tío tiene un cuerpo para hacer así de monstruo, es curioso.
Sí, bueno, es la última de Discovery de Star Trek haciendo. El extraterrestre, este alto, así.
Ah, no, no, ese es el...
Ese es el americano.
Sí, el americano.
Pero que tienen el cuerpo parecido, los dos, vamos.
Bueno, el tío este español, el Javier, es más aún, creo yo. Sí, pero sí, esa complexión así extraña.
Muy bien. Y después de esta, me comentaste... ¿cómo se llamaba?
Luego viene el spin-off, bueno, que por ahora... que es Annabelle Creation. Que esto no es una segunda parte, es una precuela. Y esta va a haber que seguirle la pista un poco a este director, que es David F. Sandberg, que ahora solo es famoso por esta peli y por el corto, y la peli también, pero sobre todo por el corto de Lights Out. No sé si te suena.
No, no me suena.
Hicieron la peli hace poco, pero no la vi. Pero el corto daba un miedo acojonante.
¿El de Lights Out? Luces fuera,
sí,
¿no?
Sí, sí. Era un corto de una tía que se iba a dormir.
Joder.
Y había un fantasma. Y eso es y te cagas vivo viéndole. Y es el tío que dirige, bueno, que va a hacer ahora, que está haciendo la película de Shazam de DC.
Ah, yo he visto el tráiler de la peli de Shazam y...
Pues se pasa la comedia.
Sí.
Pues es este tío. Y hizo Annabelle Creation, que es una precuela de la Annabelle 1. Y está muy guay, porque va de que hay un señor que hace muñecas y una hija suya, llamada Annabelle, se muere de forma bastante loca, además. La escena es, de verdad acaba de pasar esto, hostia puta.
Pero ¿cómo se muere la pobre niña?
La atropella. ¿Sabes estas escenas donde alguien, donde hay un atropello de un coche?
Sí.
Pero no te lo ves venir para nada.
Que de repente ¡pum! ¿No?
Y de repente ¡pum! Atropellaron a alguien.
Pobre.
Que te hace casi gracia de lo repentino que es. Pues una escena de estas.
Vale, Dios.
Bueno, a partir de ahí, la familia de esta tía es el señor que hace muñecas y su mujer. Su mujer intentó salvar a la niña y se quedó desfigurada. Y entonces vive como recluida en su casa. Y hacen un orfanato. Quieren convertir su casa en un orfanato. Y va una monja con unas niñas a vivir ahí.
¿No será
y
la monja,
muñeca Annabelle?
¿No será la monja de la película La Monja, no?
No, pero tiene relación con eso porque todo está relacionado en esta saga.
Anda,
no es la monja de la película La Monja, pero conoce a gente que conoce a gente.
Vale.
Sí. Porque la monja de la película La Monja es un espíritu, es un demonio, no es una monja realmente.
Vale.
Luego ya lo cuento, luego en su peli lo explican, porque es así, supuestamente. Pero vamos, la cosa es que este rollo de tener muchas niñas pequeñas, que como tenía la primera de Expediente Warren, lo hace. Solo que aquí son las protagonistas de la película. Y yo qué sé, tienen que desentrañar el misterio de Annabelle y tal. Realmente no tiene un gran argumento, ni es una gran película, pero es una película que el miedo lo maneja muy bien. Cuando quiere dar miedo lo da de forma bastante efectiva y es más sutil que las de Expediente Warren, pero está bien hecho, y cuando quiere parar de ser sutil sabe ser muy loca. Es la que más, entre comillas, a ver, que sigue sin llegarle a las suelas, pero es la que más se parece a las dos originales en cuanto al tono de repente empiezan a pasar locuras.
Esta está ambientada en los 50, ¿no?
Es que es un sitio tan aislado que no te lo sabría decir, pero seguramente sí. Y es que todo lo que ves es el orfanato, realmente, la casa está enorme. Yo qué sé, ahí hay escenas donde una niña está poseída y está poseída a full, ¿sabes? Rollo muy poseída. Y hay, yo qué sé, tiene un diálogo buenísimo esta peli donde resulta que la Annabelle está muerta, al final es un fantasma, ¿no? Que está allí.
Sí.
Y las niñas ya empiezan a sospechar, ¿no? Que hay fantasmas y tal. Y la que es la niña más protagonista, la que luego acaba poseída, hay una escena buenísima que es cuando dices, vale, sí que supieron coger el tono de las originales. Cuando de repente se encuentra con la niña fantasma, que por supuesto tiene un camisón blanco, y está mirando melancólicamente por la ventana y le dice a la niña así con una voz así muy como si estuviera a punto de llorar, le dice, oye, ¿puedes ayudarme? Y le dice a la niña, ¿pero qué necesitas? Y se gira y le dice, ¡tu alma! Y así es como la posee. O sea, tiene momentos así, sabe ser muy histérica cuando quiere. Maneja muy bien ese rollo que no lo hacía la Annabelle anterior, de que la casa sea un personaje más. No lo hace tan bien como Expediente Warren, pero vamos, que va en buen camino, que mal hecho no está. El problema que tiene esta película, bueno, las interpretaciones son buenísimas todas, tal, y eso que hay mucha niña, pero son buenísimas. El problema que tiene es que el argumento es simplísimo y bastante tonto. No tiene la profundidad psicológica que puede tener Expediente Warren 1 y 2. Ni te caen tan bien los personajes como te caen en Expediente Warren 1 y 2. Pero lo que es a nivel cinematográfico, a nivel de las imágenes, solo, esta película es muy muy buena también. Y yo sí que la recomendaría a la gente que viera esta peli.
Vale, pues ya sabéis.
Está guay.
Annabelle Creation. Y esta es la
última.
Y la última se estrena en... ¿Es la última esta o ha habido alguna más?
Luego sigue La Monja.
El spin-off que hubo
este año.
Este es.
Que esta peli... Nos habla de la monja esta siniestra demoníaca.
Sí.
Y transcurre en una abadía de Rumanía.
En Rumanía nunca pasa nada bueno.
No, la verdad es que no. Y con esto, la película, a ver, es mala, pero ya tiene mucho ganado, ya solo estéticamente, porque como transcurre en una abadía, no hay ninguna abadía del mundo que no sea siniestra, Y entonces ya juega mucho con eso. Aunque la peli está dirigida de forma... Por ejemplo, cuando quiere tener acción, porque hace, todos los spin-offs lo hacen, quieren imitar en el tono a ratos a Expediente Warren, uh-huh. En la acción esta peli se pierde, es muy burda, es que yo la podía hacer mejor. Pero hay una escena que a mí me hace un montón de gracia, donde la monja literalmente estrangula a una tipa.
A la monja, a la protagonista. A la hija de Vera Farmiga, ¿no?
Sí, no sé si es la hija o la hermana, creo que es la hermana.
¿La hermana o la hermana?
Bueno, no sé, se peñan iguales en familia y se parecen mucho físicamente.
Sí, sí, mogollón.
La cosa es, eres un demonio. De verdad tienes que estrangular a alguien. No sé, que igual sí, yo que sé qué hacen los demonios, pero yo veo Expediente Warren 2 y la monja en ningún momento intenta estrangular a nadie. Hay un momento, como ya hablábamos antes, donde parece que le va a dar un cabezazo a Lorraine, pero no se lo da.
Oye, la escena esta que estás diciendo del estrangulamiento es la escena del tráiler, que se ve que les va siguiendo una monja sin cara y luego aparece una por un lado y la coge ahí. ¿Es esa?
No, es otra. Ah, más estúpida todavía, porque esta peli lo que sí que tiene es que es estupidísima. Mira, la primera Annabelle era anodina de cojones, pero es que esta hasta te divierte por lo estúpida que es. ¿Qué problema tiene esta peli? Bueno, que el argumento es tontísimo también, como en todos los spin-offs, pero es que esta además es muy lenta. Esta sí que tiene trozos que te aburre verla. Y el argumento, por ejemplo, es mucho más interesante que en Annabelle Creation y que en Annabelle 1. Pero es que incluso Annabelle 1, siendo la gilipollez que era, tenía más pulso narrativo. Otra cosa es que no te esté contando nada y que lo poco que te cuenta sea una chorrada estúpida y una mierda. Pero lo que es el ritmo cinematográfico sí que lo tenía mejor. Y Annabelle Creation, ya te digo, el guión es una cutrada, pero todo lo demás es buenísimo. No llega al nivel de las primeras, o sea, de las originales, pero sí que llega al nivel de una película de terror, cualquier película de terror buena que te puedas imaginar. Es muy buena como está rodada esa peli. Pero La Monja, es que esta peli debía haber durado media hora. Tiene bajones de ritmo, pero de... Bueno, ya volveré dentro de 20 minutos. O sea, son bajonazos de ritmo, no son... Bueno, tiene este... Y son bajonazos de ritmo que algunos los pide el argumento y otros no. Y los peores son los que pide el argumento, curiosamente.
Pues eso ya es un problema, ¿eh?
Es un problema enorme. Y luego, eso, todo lo bueno que tiene la peli es que está bien actuada. Todas están bien actuadas, menos Annabelle 1, que la verdad es que parece un telefilm. Thaisa Famiga a mí me parece una actriz muy buena y la peli es ella todo el rato.
Esta chica se lució mucho en la primera temporada de American Horror History.
Sí, sí, es muy así además el papel, muy de pongo cara
de lánguida.
Hay fantasmas en mi alrededor en todo momento. Abro mucho los ojos con horror y cierro la boca muy fuerte. Esa forma de actuar, igual no tan buena, porque el guión no le da para tanto, pero sí que la saca aquí y sí que está bien. De hecho, ella sola aguanta de toda la película, porque lo que es lo demás, hostia, es jodido. Es muy jodido. Y luego, yo qué sé, la monja está bien, porque, claro, es el mismo monstruo que el de ese Expediente Warren 2, que mola, pero sí que hace unas cosas que dices, joder, como estrangular a la tipa, que dices, pero bueno, ¿por qué tienes que estrangular a nadie, demonio? Y luego, yo qué sé, la idea de la peli está muy bien. El rollo de, en esa abadía hay un mal que está ahí atrapado y tiene que haber ahí monjas 24 horas rezando todos los días.
O sea, están ahí haciendo como una especie de conjuro, ¿no?
Básicamente, para que no escape el demonio de ahí y tal. Y yo qué sé, hay un personaje que es un alivio cómico.
Hay un cura que es el cura este hispano, ¿no? Que es un señor este, el actor este mexicano, ¿no? Ahora mismo no caigo en su nombre.
Pues mira, te vas a reír, pero ya ni me acuerdo. Pero, si bien no olvidas esta película.
Lo vi en el tráiler, vamos, más que nada.
Había un cura, pero no me acuerdo si era hispano o no.
Vale.
Pero hay un tío que habla medio en francés, que eso te da la pista de quién es ese tío en el universo general de Expediente Warren, que es el alivio cómico y muchas veces está muy fuera de lugar. El humor de esta película no es que no funcione, es que aparte de no funcionar, está en momentos que dices, pero ¿por qué hay humor aquí? No lo entiendo. Yo creo que solo hay humor aquí porque Expediente Warren era una peli graciosilla, no porque aquí tenga que haberlo. Es muy raro, no sé. Pero tiene escenas eso que dan un poco de miedo por eso, por cómo es la ambientación y porque las monjas, quieras que no, las monjas son seres abominables que le dan miedo a cualquiera.
Las monjas dan miedo, sí. No, no vamos a negarlo.
Y vamos, la peli juega con eso, pero es que cualquier película podía jugar con eso. No es que lo haga especialmente bien. Y la localización da miedo, pero es que yo me voy a una abadía de Rumanía, saco una foto para el Instagram y también da miedo, porque no hay forma de que no dé miedo. Además está así como en lo alto de una montaña.
Está ahí, parece que está en los Cárpatos.
Claro, es que parece que va a aparecer Drácula ahí, pero eso no es mérito de la película. Eso es mérito del tío que escogió la localización.
Claro, que esto
no hay forma de que eso no dé miedo. No es que esté bien hecho. No sé si me estoy explicando bien.
Que el entorno da miedo, aunque hubiese sido una peli de Chevy Chase, ¿no?
Claro, o sea, tú vas al castillo de Drácula, lo grabas con el móvil y eso da miedo. Da igual cómo lo grabes. Pues es igual. Y yo qué sé, la peli también tiene una frase, claro, yo no la vi en español, no sé cómo será en español, pero también tiene una de las mejores frases de la historia del cine, que es, en esta abadía hay una reliquia muy importante, que es literalmente la sangre de Cristo. Y eso sirve para hacer el hechizo este de la oración para frenar al demonio. Y hay un momento donde lo consiguen los personajes, y claro, no sé cómo lo diría en español, pero en inglés la sacan ahí épicamente y dicen The Blood of Christ, y dice un personaje Holy Shit, y dice otro The Holiest. Y ya me valió la pena ver la peli solo por ese momento, porque me estuve meando de risa media hora. Es que es buenísima esa escena. Esa escena sí que es humor bien hecho. Pero casi el humor del resto de la película está, es bastante burdo.
Qué locura.
Casi todo el humor se basa en que hay un tío que habla con acento francés. Como, es verdad, todos nos reímos de los franceses, pero hay que saber cuándo parar también.
O sea que esta nos la podemos pasar de ella, ¿no? Sin...
A ver, tiene momentos buenos. O sea, hay un momento que a mí me gusta mucho, que es cuando ya se va a desatar el mal a tope y las monjas tienen que rezar más todavía. Y entonces pasan de rezar a rezar muy fuerte. Y a mí esa escena me moló. Y luego, rajo mucho de la escena de la monja estrangulando a la otra y tal, pero es que me hace mucha gracia. Ya también vale la pena por eso.
Esta está dirigida por Corin Harding.
Sí, que es un tío que no es nadie.
Que ha hecho básicamente, pues no, aquí no ha hecho nada. Ha hecho cortos y una peli que se llama The Hollow.
Era una puta mierda, yo la recuerdo mala, esta peli, la verdad. O sea, no la recuerdo el puto horror, tampoco esta es el puto horror, o sea, pero sí que es mala.
Sí, sale un bicho en The Hollow, o sea, que debe ser de terror, sí.
Sí, es de terror, y es mala. Esta es mejor, incluso.
Hombre, le habrán metido dinero aquí en La Monja, y aquí lo que es impresionante es ver a la actriz de La Monja, que da miedo ya de por sí.
Claro. No sé, este director no es un... Como te decía del otro, de Annabelle Creation, que habría que seguirle la carrera a ver qué hace. Este no, realmente yo no iría a ver una película de este tío, a no ser que de repente haga una película de una saga que me gusta, y la iré a ver porque es una saga que me gusta, no porque la haga él. Al tío de Annabelle Creation yo sí que... Ahora hace una peli completamente nueva de la que yo no sé nada, y yo sí que la iría a ver solo porque la hizo él.
Pues te aviso que lo último que está haciendo es una serie que se llama Bandas de Londres, Gangs of London.
Y pues me hablaron bien de esa serie.
Está ahí en preproducción. Hombre, actores buenos tiene así a priori.
Sí, o sea, debe ser interesante, pero ni idea. Yo de series entiendo muy poco. Pues pero sí, a ver, yo creo que toda la saga en general de Expediente Warren, curiosa de ver es cuanto menos. Porque una cosa, creo que lo dije ya, una cosa buena que tienen los spin-offs estos es cómo conectan todo. Pues, por ejemplo, la unión que tiene, que no la conté antes, de Annabelle Creation con Annabelle 1, uh-huh, hace que Annabelle 1 incluso te gane un poquito y te parezca menos mala. Porque una niña del orfanato, al final, es la asesina de la primera película. Y vemos qué pasa con Annabelle y así. Y luego, en La Monja, el tío este, que es el alivio cómico que hace gracia porque tiene acento francés, es el tío del exorcismo del que hablan en la primera Expediente Warren, el que traumatizó a Lorraine.
¡Ah!
Es ese tío. Y entonces eso te recontextualiza todo, toda la saga, porque dices, aquí ya lo acaban de unir de puta madre, porque este tío está poseído por el espíritu de la monja, por Balak, y por eso escapa. Y a la vez te da un poco de penita porque, a ver, sus chistes eran una mierda, pero era un tío que tenía buen fondo, que se le veía graciosillo y simpático. Si ves la peli de la monja, donde son todos muy intensos y tal. El único que no es intenso, pues mira lo que le pasa luego.
Luego tienen que hacer un exorcismo.
Claro. Y un exorcismo chungo, además, según dicen, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que
Lorraine
se quedó traumatizada.
O sea, que tienen ahí el concepto de legado en las películas del Expediente Warren. Lo que no logró, sí, Universal, lo ha hecho esta gente con estas películas.
Sí, y lo hace además de forma muy sencilla y de forma que no te exige ver todo. Porque tú ves el Expediente Warren 1 y 2, uh-huh, no ves nada más y realmente no te pierdes la historia.
No, para nada, para nada.
Es completa. Pero si ves estos spin-offs, ves que cómo está unido todo y dices, joder, está unido de forma muy simple, pero precisamente como es tan simple, le queda tan bien.
Sí, es delicado y, bueno, delicado, sutil más que delicado.
Claro, y no está hecho como, yo qué sé, que a mí me parece bien cómo está unido, pero no está hecho como Marvel, por ejemplo, que es, oh, mira las referencias aquí y allí, esto realmente, si leíste muchos cómics, sabes que está hablando de esta cosa.
Hombre, pero yo creo...
O aquí aparece tal personaje que si leíste el cómic sabes quién es.
Yo creo que en Marvel lo hacen convencidos de que es carne para sus fans, esto.
Sí, sí, pero aquí lo hacen más, ¿cómo te digo? Más, mira qué gracioso que estoy unido todo,
sí,
pero tampoco es importante si no lo sabes.
O sea, lo hacen de manera, no dándole importancia, como algo natural, ¿no?
O sea, le dan importancia, pero se le da importancia dentro del propio spin-off.
Sí, pero no,
o sea, tú no te pierdes nada de Expediente Warren 2 si no ves La Monja.
Ya, pero tú no...
Incluso al revés, tampoco te pierdes nada de La Monja si no ves Expediente Warren 2.
Claro, pero si tú ves La Monja y ves al tipo este con acento francés, que luego es el que aparece en la primera película de Conjuring, y nadie dice en la peli de la monja que es posterior, no sé qué, me voy a ir a no sé cuántos tal, o hacen un flashback o cualquier cosa, sino que simplemente pasa, pues ya está, lo has visto, y si te has dado cuenta bien, y si no, pues oye, ¿qué le vamos a hacer?
No, lo hacen porque te des cuenta, o sea, te ponen la escena donde Lorraine habla del tío y tal.
Vale.
No, en todas hacen para que te des cuenta.
Vale.
Y por ejemplo, en Annabelle Creation la última escena es la primera escena de la peli a otra.
De la primera de los Expediente Warren, ¿no?
No, de la primera de Annabelle.
Vale.
O sea, es para que te des cuenta. Pero es eso, es para que te des cuenta dentro de la propia película que estés viendo. No te recontextualiza todo. Por ejemplo, en Marvel, un ejemplo. Tú ves Infinity War.
¿Peliculón?
Y si no viste Black Panther, yo creo que te pierdes media película.
Sí, pero es que...
Aquí no.
Pero es que Infinity War, yo creo que es una peli que está hecha ya como el final de la parada de todas las pelis de Marvel.
Sí.
Pero, por ejemplo, tú ves la de El Hombre Hormiga y, bueno, pues puedes saber quién es Hank Pym o no. Y con lo que te cuentan allí es suficiente. Mm. O puedes decir, joder, que este tío es uno de los Vengadores originales en el cómic, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es un tío muy importante dentro del universo Marvel, ¿no? Bueno, creo que en esa película es por cojones, porque es el final del ciclo, pero en las otras pues puedes darte cuenta que sí o puedes darte cuenta que no, y dependiendo pues lo verás o no lo verás.
Ya, pero no sé, a mí me hace mucha gracia cómo lo hace así tan sencillo Expediente Warren, además ahora como comparándolo con lo que decías, ¿no?, de Universal, que no lo pudo hacer al final, ¿qué dices tú? Mira qué sencillo era.
Sí,
era así.
Además Universal lo tiene todo para poder hacerlo, hacer las películas por su cuenta. Es decir, hacer Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia que ya la hizo y demás, y luego dejar hilos sueltos que vayan interconectando una con otra.
Es que una cosa que se le olvida a mucha gente, hasta a la propia Universal parece que se le olvida, es que el universo de monstruos de Universal es el universo cinematográfico original, que ya lo hicieron, que tan difícil no es. Y, por ejemplo, a mí me gusta bastante la peli esta de la momia de Tom Cruise. Pero sí que tiene tiene un fallo bastante grande, que es se para mucho tiempo en intentar venderte este universo. Porque con el personaje este de Russell Crowe, del Dr. Jekyll. Uh-huh. Me gusta el personaje, me pareció muy guay. Además me pareció súper curioso porque yo digo, hostia, el Nick Fury de este universo va a ser el Dr. Jekyll. Qué interesante. Y por encima es Russell Crowe. Hostia. Pero se paran mucho en venderte cosas que realmente no estás viendo. Expediente Warren no se para en venderte nada. Te lo pone ahí y ya está, y venga, adiós, ya vendrás a la siguiente peli. Y esa es la forma, o sea, porque Marvel también cuenta con mucha ventaja porque tiene los cómics. Los cómics llevan entrelazados toda la vida.
Uh-huh.
Al final no están haciendo nada que no hagan en el cómic.
No, es trasladar al cómic lo que hicieron en... O sea, trasladar a la película lo que hicieron en los cómics desde hace un montón de tiempo.
Claro, pero Expediente Warren sí que lo tiene que hacer de cero. Y me parece que lo hace de forma magistral. Porque es eso, es tan simple, tan sencillo, tan... que me parece darle en la cara a todos los que quieren hacer algo así y no lo acaban haciendo. Porque es como, mira cómo era. Así, facilísimamente.
Sí,
de hecho,
no,
eso, lo que más... Al final, lo que más acaba molando de los spin-offs es ver cómo unen todo.
Sí, claro.
Y que te tragues una peli que igual es una mierda, pero al final dices, oye, pues me quedé contento solo por ver la escena del final. Eso tiene su arte también.
Y no es fácil. Y eso
claro,
no es fácil. Bueno, eso pasa en Depredador 2, película de la que hemos hablado antes, que tiene una escena que genera un spin-off.
Sí, sí, Depredador 2, pero es que también pasaba, es lo mismo que en Marvel, también pasaba antes en el cómic. Entonces, tampoco está inventando nada ahí.
Pues nada, los que no hayáis visto The Conjuring o Expediente Warren, te estáis tardando, como os hemos querido transmitir en este programa. Me parece que son unas pelis, como ha dicho bien The Writer, totalmente innovadoras dentro del género y que traen a la actualidad el género de Casas Encantadas, que estaba bastante abandonado o bastante maltratado.
A mí me parece que son pelis que te aficionan a estas pelis de fantasmas. Si no te interesaban antes, ves estas y te gustan, creo yo.
Sí, merece y merece.
A ver, si odias el terror y el terror no te va, pues no.
Sí, claro, hay gente que...
Pero está... como te gusten un poco el cine de terror, un mínimo, te aficionan, creo yo, a las pelis de fantasmas.
Y poco más, agradecerte que hayas pasado por el Iván de la Morsa.
Gracias a ti por invitarme.
Espero que vuelvas otra vez, porque tenemos tú y yo algo ahí pactado también, anteriormente.
Sí, que a ver cuándo sale, porque es durillo lo que tenemos hablado de antes.
Ahí sí que te voy a dejar hablar yo a ti, porque de eso hace años que no veo nada de nada, pero bueno. Pero puede ser muy, muy divertido. Y ya sabéis, hablando de videojuegos, This is a Robbery y Cuarto Reich, los podcasts donde podéis oír al amigo de Writer, y el último de Cuarto Reich, tremendo, 4 horas, cuarto Reiki.
Y paramos porque había gente que se estaba destrozándosele la espalda.
Es que claro.
Y iban a tener que ir a un quiro práctico.
Si tuvieseis
que también tiene que ver con la temática del programa.
Si tuvieseis un diván como tengo yo, pues esto se solucionaba. Yo fui el que se escribió diciendo que la policía me miró mal porque llevaba el podcast a toda hostia en
bueno,
verano.
A ti la policía te miraría mal. Hay un oyente al que lo detuvieron en la entrada de Estados Unidos.
Es verdad.
Estos son aventuras que tiene uno.
Aventuras que tiene uno cuando escucha podcast y pasa la frontera de México a Estados Unidos. Bueno, The Writer, espero que estés pronto aquí y muchísimas gracias otra vez.
Gracias a ti.
Pues nada, señores, nos escuchamos en breve. Hasta luego.
Chao.